Hola, te doy la bienvenida a este espacio de Instituto Ángeles Walder y hoy charlaremos sobre las emociones positivas o la afectividad positiva y la personalidad. Hemos charlado en otra ocasión sobre cómo si nos ponemos las gafas oscuras vemos la realidad, cuán amenazante es o cuánto fracaso vemos en nuestra realidad y desarrollamos a partir de ahí una afectividad negativa. Pero bien podemos decir, no solo de malestar vive el hombre. El ser humano siempre ha buscado la felicidad, el bienestar físico, psicológico, sin saber cómo, pero ha viajado para encontrar nuevos lugares en donde desarrollarse, donde encontrar comida, ha buscado formas de protección, de aumentar la seguridad y sobre todo la tranquilidad de la supervivencia. Sin embargo, la mayor parte de estudios que hemos hecho, y yo siempre digo, ¿no? Nadie nos viene a ver diciendo, hoy qué bien que estoy, quiero que me atiendas. Bueno, alguna vez pasa, quiero mirar mi árbol o quiero hacer algo de desarrollo personal a pesar de no encontrarme con un problema inmenso delante, ¿no? La psicología, sobre todo, ha estudiado todo lo que tiene que ver con lo negativo, con el malestar, con las enfermedades, hasta que, fijaros, Bárbara Fredrickson y otras personas que también luego fueron haciendo aportaciones empezaron a ver que se podía construir también una vida desde las emociones positivas. O sea, que había que mirar qué era lo que era significante para cada persona como bienestar subjetivo. Y apareció una influencia bastante importante que tiene peso, mucho peso hoy en día, de mirar la psicología desde un lugar más neutro, haciendo más hincapié en el bienestar, la satisfacción, el optimismo, la esperanza, la felicidad, y viendo que, por otro lado, viéndolo porque se han hecho experiencias, quiero decir, que las personas que experimentan mayores niveles de afecto positivo son más felices, tienen más probabilidades de tener éxito y van a mostrar menos problemas de salud física y psicológica. Y quiero hacer aquí una diferenciación. No se trata de una mirada de la psicología positiva donde, venga, tú puedes, lo haces, lo consigues. Y al final, quien no lo consigue se siente frustrado porque me están diciendo que sí, yo no puedo. Sino de mirar cómo el afecto positivo lo podemos conseguir una vez que hemos descodificado y trabajado con lo negativo y damos cabida en nuestro interior a resolver los problemas, tomar decisiones y vivir más anclados en una forma de funcionar más cercana a ese optimismo que decíamos que focalizando en lo negativo. Te invito a que escuches el podcast sobre la afectividad negativa. Y aquí yo no es que me dedicaré a ello, sino que quiero mirar cómo podemos hacer para ampliar la mirada y para construir desde otro tipo de sentimientos, los más positivos. Cuando una persona se siente bien, tiene emociones positivas, de alegría, de interés, de satisfacción, de plenitud, está más predispuesta a acercarse, a aproximarse y ve en el ambiente en el que se encuentra oportunidades. Recuerda que en el negativo era lo contrario y solo veía amenazas. Y estas oportunidades o esta forma de percibir la vida cada vez se va interiorizando más y se va haciendo de forma como más automática, ¿no? En lugar de establecer una forma reactiva, sería mirar cómo hacerlas crecer. Por lo tanto, de manera proactiva, tú y yo tenemos que hacer algo para encontrarnos con mayor frecuencia con estas emociones positivas que son naturales o que las podemos inducir y que van a predecir consecuencias de éxito, de bienestar y de mejor salud a corto y largo plazo. En la teoría de la ampliación y construcción de las emociones positivas, Bárbara Fredrickson nos mostró que también están adaptadas las emociones positivas a la supervivencia. Hasta ahí creíamos que solo las negativas. Si tengo miedo, no me arriesgaré. Si tengo enfado, me defenderé. Si tengo tristeza, elaboraré la pérdida. Y siempre las hemos tenido como muy en mente desde lo negativo, pero para la supervivencia también es importante incrementar la cantidad de pensamientos buenos. O sea, incrementar el repertorio de pensamientos más flexibles, ir hacia una estructura que me quede guardada en la cabeza de experiencias que van a permitir generar recursos personales y van a aumentar la creatividad, fomentar la resistencia, valorar mejor las relaciones sociales y también responsabilizarnos de nuestra salud. ¡Qué maravilla! Y todo lo conseguimos cuando el foco atencional se basa en emociones positivas. Pues sí, porque nos ayuda a reconectar con los recursos que ya tenemos. Todos tenemos los problemas, los hemos experimentado alguna vez y todos tenemos las soluciones dentro. Por lo tanto, la plenitud mental nos va a permitir sentirnos más seguros, con un mayor nivel de conocimiento ante situaciones estresantes, en lugar de decir, no sé lo que voy a hacer, pues si en el momento en que me está ocurriendo algo, sintonizo con algo positivo, con una experiencia que me ayude a generar un estado, unas sensaciones corporales de bienestar, la espiral será ascendente hacia un funcionamiento óptimo en la vida. O sea, si yo experimento ahora alegría, por ejemplo, cuéntate un chiste o recuerda un evento muy bonito para ti, una experiencia de plenitud, y ahora observa alguna situación, problema, pero desde esa vertiente. Permanece con tus emociones positivas y seguramente vas a poder ampliar en este instante el repertorio de pensamientos. Cuando pensabas en ese problema solo era rumiativo y sobre lo que se pudo, no se pudo, lo que hiciste, lo que no hiciste, había más juicio, más crítica, más acusación, y quizás ahora, teniendo un repertorio de emociones más favorables, puedas recuperar esa experiencia y sentir en ti que hay algo nuevo que transforma a la persona. Y esto, a su vez, te hace sentir bien. Y sentirte bien te amplía el repertorio de pensamientos que tienes sobre la vida misma. Y es un círculo que se va haciendo cada vez más grande. Fíjate que esta investigadora en el 2008, junto con otros investigadores, evaluó en qué medida se producían cambios en la puntuación en 10 sentimientos, emociones o pensamientos positivos. Por ejemplo, cuando la persona estaba entretenida, distraída, cuando sentía alegría, cuando había gratitud, cuando sentía esperanza, cuando tenía curiosidad e interés, cuando había amor, paz, tranquilidad, orgullo con la satisfacción de las cosas bien hechas. O sea, analizaron 10 situaciones en donde las emociones hacían ¡guau!, un subidón producían, ¿no? En un taller lo hicieron, en un taller de meditación en el que estuvieron 7 semanas evocando e intensificando estos sentimientos internos positivos. Y luego evaluaron a corto y a largo plazo las sensaciones que tenían, y los datos que obtuvieron fueron que hubo un incremento en la puntuación de las 10 emociones que fue 3 veces más grande que del grupo control, al que no le habían estimulado la presencia de emociones positivas mientras estaban meditando. Y este incremento de emociones positivas permaneció hasta 15 meses más tarde de haber finalizado el entrenamiento. Y estos datos sirvieron para confirmar la predicción de que se pueden ampliar y construir nuevos estados emocionales a partir de experiencias que se perciben como positivas, y que esto además es duradero. Ahora, también se sabe que el peso de una emoción negativa, si quiere ser contrabalanceado, se va a necesitar de 3 emociones positivas. Una negativa, una mala, dicen, tiene más impacto que lo bueno. Las personas se sienten la mayoría del tiempo solo ligeramente felices, y a eso se le ha llamado sesgo de negatividad. Tenemos una tendencia a mirar las cosas desde la preocupación o la negatividad. Se dice que es porque desde antaño, desde muy antiguo, si miras lo negativo, puede que si aparezca algo positivo, pues lo valores más, y si aparece algo negativo, pues como que ya lo esperabas, ¿no? Se explica así la capacidad de resistencia que tienen los seres humanos a la adversidad. Hay vidas que son tremendas, tremendamente duras para hacer aprendizajes mayúsculos, pero que no todo el mundo podría soportar. Y desde este planteamiento teórico se entienden las emociones como un sistema autoorganizado que funciona para maximizar y mantener la propia organización, y en el que las emociones positivas tienden a ampliar el foco de la atención, a promover mayor flexibilidad en nuestra cabecita y a generar pensamientos creativos. Por lo tanto, las emociones positivas favorecen el desarrollo de todos los recursos personales en una espiral ascendente positiva. Las emociones positivas, repito, y esto es muy importante, nos amplían la mente, nos aumentan los repertorios de conducta, la apertura social, voy con mayor tranquilidad a las relaciones, y esto va a producir de manera recíproca, va y viene, un aumento de las emociones positivas que va a favorecer que la persona participe en acontecimientos que son agradables. Todo lo contrario, ya lo sabes, ocurre cuando las emociones son negativas. Entonces, qué bien, ¿no?, que podemos darnos cuenta de que esa espiral de emociones positivas van a incrementar la apertura a la vida, hacia las otras personas, nos van a ayudar a que vayamos a explorar el mundo, que seamos espontáneos, que disfrutemos con la novedad, y eso nos va a hacer más abiertos, más permeables, más flexibles, más sociables. Claro, todo lo contrario, con una emoción negativa que yo la proceso con el mismo foco y que por más que no esté adaptado a mi realidad, yo hoy lo veo como si fuera aquí y ahora se está produciendo más de lo mismo. Luego otros investigadores examinaron los posibles efectos beneficiosos que tenía permanecer en ese afecto positivo en distintos dominios. Y partieron de la premisa de que el afecto positivo deriva y precede al éxito. ¡Ojo y atención! Experimentar éxito te hace sentir felicidad. Y se plantearon, ¿son más felices las personas que tienen éxito? ¿Este efecto se puede producir a corto y largo plazo? ¿Podemos sentir felicidad y afecto positivo antes de tener éxito? Y realizaron estudios transversales, estudios longitudinales, o sea, quiere decir, a lo largo del tiempo, y los resultados indican que la gente feliz parece tener más éxito que las personas infelices en tres dominios de su vida: en el trabajo, en las relaciones sociales y en la salud. Con lo cual, el afecto positivo está asociado a corto y largo plazo con lo que es muy deseable: tener una percepción positiva de uno mismo, de los demás, ser sociable, tener actitudes y comportamientos prosociales, ayudar y hablar con los vecinos, con la gente, con los amigos, preocuparnos por ellos o con ellos, tener conductas de salud apropiadas. Me pregunto qué es lo que me pasa cuando veo un síntoma, como hacemos en la descodificación. Estrategias de afrontamiento adecuadas, en lugar de esconder la cabeza, hablo de manera tranquila. Y esto me lleva ¿a qué? A que mi sistema inmune funcione estupendamente, mi sistema nervioso se pueda regular y que, por lo tanto, cuando vivo una situación de conflicto no me enferme, sino que simplemente la vea llegar, enderece la respuesta y me sienta, bueno, es una experiencia más de la vida. Y esto además está ligado a que si yo me siento feliz y establezco un proyecto, voy a ir adelante. Si me siento infeliz, tengo miedo, siento que algo es injusto, que las cosas están mal hechas, como que los proyectos no van a salir y por lo tanto no lo voy a vivir bien. Y también se ha visto que hay una existencia entre afecto positivo en el momento, o sea, temporal, en un instante, porque ahora estamos pensando, te invito a que pienses en algo alegre, o en ese afecto positivo que ya se mantiene a lo largo de la vida, entre eso y los indicadores de éxito que se valoran a nivel social y cultural. O sea, me encuentro que el éxito está también o tiene consecuencias sobre el cumplimiento y la productividad en el trabajo, sobre las relaciones satisfactorias y sobre la mejora de la salud e incluso de la longevidad. O sea, que se ha aportado evidencia que confirma la hipótesis de que el afecto positivo precede a conductas de éxito y conductas prosociales, y que el afecto positivo temporal o a largo plazo va a resultar en una vida más satisfactoria que nos va a permitir entrar dentro de una rueda de asertividad donde las personas tienen niveles más altos de energía, aumentan la generosidad, realizan actividades sociales, tienen en memoria más recuerdos positivos que negativos. Recordar que en un podcast sobre la afectividad negativa hablamos de la memoria y las formas de pensamiento, y así como codificamos la información, si la hemos guardado como algo traumático, la vamos a recuperar de la misma manera y con emociones negativas. En conclusión, el afecto positivo promueve recursos, promueve habilidades, aumenta conductas de éxito y en muchos campos de nuestra vida. Y además disminuye la tasa de mortalidad y favorece el estar alejados, por ejemplo, de accidentes o de tener una enfermedad. Y esto hace que las personas obtengan más beneficios, se sientan más saludables y vivan los conflictos desde un lugar mucho más sano, no porque ya los han experimentado simplemente, sino porque pueden experimentarlos desde un sitio de mayor sabiduría. Y creo que todos estamos encaminados hacia ese lugar, a vivir desde un afecto positivo que sea saludable para ti y para el sitio en el que te encuentras, que puedas dejar aquí en la tierra una buena experiencia, una experiencia saludable de bienestar subjetivo contigo y con los demás. No es solo contigo, sino también con el resto de personas. Y hablando de bienestar subjetivo, a él se llega mediante emociones positivas. Y son las que inciden en una buena autovaloración de ti en términos positivos, por ejemplo, de alegría, de euforia, de satisfacción, de orgullo, de cariño, de felicidad, de éxtasis. Y también inciden en la comparación que la persona hace entre experiencias, dándole más cabida a las positivas que a las negativas, y que le van a llevar a un funcionamiento personal óptimo. Te van a hacer sentir que estás satisfecho con la vida en diferentes aspectos y que probablemente esa satisfacción con la vida actual la puedas hacer que se distribuya a lo largo del pasado, vaya hacia el futuro, y tú te des cuenta de que pues, puedes llegar ahí y puedes sentir como en muchos, mayoría de aspectos de tu vida es como tú quieres, que has conseguido cosas que son muy importantes, que estás satisfecho, satisfecha con todo lo que has conseguido, que si pudieras vivir tu vida otra vez, la repetirías tal y cómo ha sido, y entiendes que las circunstancias que te tocan en este instante son buenas para ti, aceptas, hay una experiencia emocional en relación a esa aceptación que promueve este tipo de bienestar subjetivo que te hace transferirlo hacia diferentes sitios. Fíjate, también se estudiaron otras cosas. Por ejemplo, se dice el dinero no da la felicidad, pero te hace la vida un poco más fácil. Se estudió la necesidad y la correlación que había entre estatus económico y bienestar subjetivo, y también el efecto del estatus económico más marginal y el bienestar. ¿Y qué creéis que se encontró? Se le ha llamado paradoja de Easterlin, porque lo explicó Easterlin en el 2001, y dice que las personas que tienen solucionados las necesidades básicas, alimentación, comida, vestido, vivienda, ocio, transporte, y tienen un estatus económico relativo, se sienten bien porque han conseguido eso que les permite, pues, desde levantarse, trabajar, tener relaciones sociales, compartir en familia, viajar, hacer algún que otro hobby, pues hacen todo eso y son felices. Pero ¿sabes cuándo cambia la felicidad? Qué tontería, ¿eh? Pero sí, cuando se comparan con alguien que tiene una situación económica diferente, o sea, aspiran a un mayor estatus económico. O sea, todo va bien hasta que te comparas. Y eso incide en la percepción del bienestar subjetivo y no tiene que ver con el nivel absoluto de ingresos, porque el nivel de ingresos es el mismo. Lo que ha variado es la comparación que ha hecho la persona. Y por lo tanto, si yo siento que el dinero que tengo es suficiente y disfruto con todo lo que hago, no me hace falta compararme con otros, pero en cuanto eso entra, va a provocar un disturbio. Ya sabes por dónde no hay que ir. Y luego se estudió la personalidad y el bienestar subjetivo. En personalidad, prácticamente todo el mundo utiliza 5 grandes rasgos para analizarlo. Son los 5 factores: extraversión, que en la otra punta tiene la introversión, el neuroticismo, que en la otra punta tiene la tranquilidad, la amabilidad o la hostilidad, la apertura a la experiencia o el cierre, no voy a mirar cómo es el mundo, ya me lo conozco, y el tesón o responsabilidad y el no tener una responsabilidad. Y se hizo un estudio, una investigación sobre la extraversión y el neuroticismo para ver qué influencia tenían en el afecto positivo y en el afecto negativo, que son los 2 componentes que podemos mirar en el bienestar subjetivo. ¿Y qué se encontró? Que los individuos extravertidos, o sea, los que son más impulsivos, que se reúnen con más gente, que están todo el día en acción, experimentan emociones más positivas y tienen umbrales más bajos para la activación del afecto positivo, que quiere decir que con menos se les enciende la chispa, con muy poquito ya están puestos para disfrutar. Y en cambio los individuos que ostentan neuroticismo son los menos lábiles, o sea, tienen mucha labilidad emocional, de repente están contentos, de repente están tristes, experimentan más emociones negativas y tienen umbrales más bajos para precisamente eso, para la activación de las emociones negativas. Y esto también se ha mirado con otro tipo de características como el tesón, la responsabilidad y la amabilidad. Quien está, por ejemplo, más ubicado en la línea de la responsabilidad y la amabilidad van a experimentar más emociones positivas, evidentemente, y por lo tanto mayor bienestar. Las personas que van a trabajar porque nos toca, porque no tengo otra cosa para hacer, porque utilizo el trabajo en lugar de disfrutarlo para cobrar un salario a final de mes, les da igual llegar 5 o 10 minutos más tarde, salir antes, hacer lo que toca y quizás si no soy amable con el resto, pues me da exactamente igual, porque no es mi labor el llevar alegría a la empresa sino cobrar a final de mes. Es simplemente una forma de pensar, una forma de funcionar en la vida. En cambio, si en cada momento tú dices, esto que estoy haciendo lo hago por un fin mayor, lo hago para ayudar al mundo a sentirse mejor, para conseguir más paz, para poner más alegría, otro gallo cantaría. Fíjate qué poético ha quedado. Bueno, por ahí van los estudios y las investigaciones en esa zona donde nos sentimos confortables, que son los afectos positivos. Ojalá los despertemos cada día y en el momento en que vivamos otra cosa le demos cabida para no negarlos, simplemente darles el sentido que tienen que tener y acabar la jornada con un agradecimiento que nos va a llevar a sentirnos más optimistas. Pero el optimismo será otra charla. Nos vemos prontito. Un abrazo de corazón.